licenciaturas en historia y cuerpos académicos. Es un honor presentar y contar con la presencia de nuestro querido amigo, el doctor Carlos Barros. Y digo amigo porque, además de historiador, es un colega comprometido con la difusión de la historia ante los nuevos paradigmas que vive nuestra disciplina en su investigación, enseñanza y divulgación. El doctor Carlos Barros es doctor en Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Además, es profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago, coordinador del Grupo de Investigaciones Historiográficas de esta institución, fue director de los estudios asociados de la Escuela de Altos Estudios en París durante los años 96-97, doctor vinculado del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Padre Sarmiento, 96-2006, coordinador de la Red Temática Historia-Debate desde su fundación en 1993, director del posgrado de Historia, Teoría y Método de Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad desde 2006 a la fecha, director del Seminario Permanente de Historia a Debate ubicado en el Instituto Padre Sarmiento desde su inicio en el año de 1994 a la fecha. Este seminario, hay que mencionarlo, se transmite online desde 1999 a través de la página www.hdebate.com. Además, es tutor del programa Erasmus de la Comisión Europea. Desde el 2001 hasta la actualidad, imparte también con otras instituciones como la Universidad de Lovaina, la Universidad de Santiago de Parma, la Universidad de Estudios de Parma, entre otras universidades. Hablar del doctor Carlos Barros y su obra histórica es vasta. Solo mencionaré algunos trabajos. José Luis Romero y la historia del siglo XXI, Historia, imagen y lenguaje en América Latina y Europa, Tiempo y sociedad, La historiografía y la historia inmediatas, la experiencia en América Latina de historia debate, Tiempo como espacio y su imaginario, reflexiones y fundamentos teóricos, entre otros múltiples trabajos. Además, para nuestra red es importante mencionar que es un honor tenerlo entre nosotras y nosotros porque él pertenece a diversos comités científicos, consultivos y de redacción. Muchas revistas en América Latina y en Europa. Solo voy a mencionar algunas. Tempus, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Jerónimo Zurita, revista de la Fundación Fernando del Católico de Zaragoza. Mentalidades, revista de Waikato Universidad de Nueva Zelanda. Cuadernos de Bibliografía Histórica de Madrid. Hablemos de Historia, revista de la Universidad de Entre Ríos, Paraná, Argentina. Centro de Historia del Crimen del País Vasco. Proyecto de Historia e Historiografía Americana de México, Estados Unidos y Canadá. The Medieval History Journal de Delhi, India, entre otras. También ha sido conferencista magistral en el primer Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, en el Congreso Internacional de Historia Inmediata en Caramba, en el segundo Congreso Internacional de Historia Inmediata de Maracaibo, en el Congreso Internacional de Historia Inmediata también en Venezuela, en el tercer Coloquio Internacional de Estudios Latinoamericanos en su país y universidad sede. Ha sido merecedor de los siguientes premios. Premio de Investigación Antón Lozada Diegues a la obra La Mentalidad Justiciera, está en su lengua, por supuesto, en el año de 1988. Concedido por la Real Academia Gallega. Además, es presidente del jurado del Premio Anual de Historia Medieval de Galicia desde el 2001 a el 2011. Pertenece a las asociaciones múltiples, por supuesto, entre otras destacan la Red Internacional de Historia Debate, la Sociedad Española de Estudios Medievales, la Asociación de Historia Social y la Asociación Marc Bloch, Asociación de Historia Actual. Un poco para contextualizar a nuestro conferencista magistral. Hace 21 años, convocó al primer Congreso Internacional de Historia Debate, un 7 de julio de 1993, en Santiago de Compostela, España. A partir de entonces, se creó una comunidad académica de nuevo tipo sobre la metodología, la historiografía, la teoría y la didáctica de la historia y la historia inmediata. En 1999, con motivo de la preparación del segundo Congreso Internacional Historia Debate, creó la página web H-Debate, que supera ya los 6 millones de visitas y las listas de correo electrónico. HAT e Historia Inmediata, medios de comunicación que han permitido conectar diariamente a 16.000 investigadores y profesores de historia de más de 50 países para debatir y consensuar los paradigmas historiográficos. En 2001, elaboró y dio a conocer las 18 proposiciones del manifiesto historiográfico al que se han adherido 585 colegas de 37 países. Prueba de esa transformación, podemos decir que Carlos Barros es inspirador de un movimiento historiográfico que se ha convertido en un foro, comunidad y canal de intercambio de las temáticas intradisciplinares. Historia Debate ha marcado, pues, con sus propuestas y debates conectados con la historia inmediata, el tránsito historiográfico inacabado del siglo XX y del siglo XXI, sobre todo en el ámbito académico latino-euroamericano, síntoma, causa y consecuencia de la pujanza histórica, idiomática y cultural del mundo latino en el actual siglo. Son muchos, miles los historiadores, dice el doctor Carlos Barros, y futuros historiadores de todo el globo que han ido participando, tanto digital como presencialmente en nuestras actividades en estas dos décadas. Se trata, dice él, de una experiencia única en la historia de la historiografía, en lo tocante combinación entre reflexión, debate colectivo e investigación propositiva. En el 2010 se llevó a cabo el cuarto congreso que señala el arribo de una nueva red, HAT-Historia Inmediata. A las nuevas redes sociales, cerca de 30.000 amigos y suscriptores en nuestros tres Facebook, HAT, HI y Carlos Barros, su Facebook personal, para que lo busquen. Más de 100.000 reproducciones de videos en el canal de YouTube, que supone una renovada conexión con la nueva generación de estudiantes, investigadores y sujetos de la historia, y un nuevo avance en la aplicación del nuevo paradigma digital a la disciplina histórica. Desde la caída del muro de Berlín, motivo gráfico del primer congreso, vean ustedes cómo la historia nos va marcando, hasta el día de hoy, señala él, la historia ha cambiado mucho, también la historiografía, incluida la red. Tendencia historiográfica especialmente vinculada al fruto, al presente futuro, a través de la historia y las historiografías inmediatas. Dos novedades interrelacionadas, el relativo agotamiento de nuestros debates a favor del consenso y la simplificación del panorama historiográfico internacional en cuanto a tendencias y proposiciones, como el presentado en Brasil, Oficio del Historiador, Nuevo Paradigma o Positivismo. En los últimos 16 años se ha conformado, o confirmado más bien dicho, el retorno del positivismo epistemológico y temático que se denunció en el segundo congreso, como forma conservadora de repliegue academicista de la disciplina en tiempos de crisis económica y políticas neoliberales de austeridad que afectan gravemente a la universidad y a la investigación, y yo diría a las licenciaturas en historia también. Dice el doctor Carlos Barros: nunca fue más necesario, por tanto, el nuevo paradigma historiográfico que representa Historia Debate, que mantiene su firmeza en la defensa e implementación crítica y autocrítica de los logros historiográficos de anales, marxismo y neopositivismo del pasado siglo, al tiempo que ha elaborado, puesto en práctica y difundido globalmente respuestas a los retos de la escritura de la historia del siglo XXI. Con toda esta pequeña presentación, queremos darle nuevamente la bienvenida al doctor Carlos Barros, pero principalmente agradecerle a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa porque sin su apoyo, él no estaría aquí entre nosotras y nosotros. Bienvenido a Tlaxcala, bienvenido a México y bienvenido a la Renalica.
Bien. Breve presentación, dice Elba, colega y amiga, vaya. Se lo agradezco porque, bueno, es una introducción que de esa manera me permite a mí entrar en materia pronto, ¿no? Todos estos logros que ella me atribuía hubieran sido historiográficos, hubiera sido imposible sin el apoyo de muchos colegas en España y en toda América Latina, y de algunos en particular que quiero nombrar, aparte de Elba, que es obvio, ¿no? Sino también a Georgina Flores, de la Universidad Autónoma del Estado de México, a Carlos Arcos, de la Universidad Autónoma de Chiapas, a Jaime Salazar, que debe estar por ahí, y a tantos que no reconozco personalmente, pero que sé que una parte de vosotros también está en este debate, ¿no? Y entonces, pues eso, me lo agradecéis a mí, yo lo agradezco a vosotros, porque una obra colectiva como esta, como es obvio, hubiera sido imposible sin tantas complicidades, lealtades, apoyos y entusiasmos como del tipo que acabamos de verificar aquí, con esa intervención, como siempre apasionada, de Elba, como es ella en todas sus cosas, ¿no? Bien, yo agradezco ya formalmente a Renalica y a Elba Rivera, presidenta fundadora, la invitación y el apoyo y para estar aquí con vosotros. Estar en este congreso es el motivo principal de esta estancia mía en la República Mexicana, a la cual sigo viniendo desde hace 22 años, ¿no? No solo a México DF, sino también a otras universidades. Y entonces, en este sentido, esta vez he venido, aunque he estado en la ENA estos días pasados, pero he venido, es profeso, para responder a la invitación de Renalica, ¿no? Y también como homenaje a una red que no existe en otros países, ¿no? Y que es todo un ejemplo, ¿no? Para la academia, para la comunidad internacional de historiadores, ¿no? Porque en España nos organizamos más bien por especialidades, ¿no? Y general en toda Europa, ¿no? Somos un poco corporativos, pero no existen asociaciones generales que representan a todos los historiadores, y puede que en algún otro país, pues sí existen, pero de profesores de historia, ¿no? Como en Brasil, como en Argentina, con otro tipo de dinámica, ¿no? Ella me ha explicado cómo ha nacido Renalica, y por lo tanto es un orgullo para vosotros y para mí estar aquí, porque con una red así se defiende la profesión y su presente y su futuro de una manera más eficaz, y se ejerce esa necesidad del historiador colectivo que tenemos tanto internacionalmente como en cada país. Y eso no hubiera sido posible sin el empuje, el tesón y el entusiasmo de Elba Rivera, como lo sabéis todos vosotros, porque también eso existe, porque ha habido quien desde hace casi pues una década ha estado detrás del proyecto que os voy a decir. Agradecer a la Universidad Autónoma de Tlaxcala también el apoyo a Renalica y el interés para que yo esté aquí y que esto se pueda grabar y difundir internacionalmente, lo cual va a servir, pues eso, para abrir un debate, una reflexión, para hacer una propuesta sobre lo que debe ser la historia digital, pero también va a servir para que se conozca internacionalmente vuestra red, vuestra maravillosa red. Por lo tanto, estoy aquí por esos dos motivos y esos dos agradecimientos a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y a Renalica. Me ha impresionado entrar en este auditorio y leer el lema por la cultura hacia la justicia social, que ya me gustaría a mí que estuviera, en fin, en otras universidades, en las universidades del mundo, porque es una especie de ejemplo de cómo de cómo debemos concebir la universidad, es decir, como un servicio a la sociedad, ¿no? Bien, y ahora entramos ya en materia concreta. Como he sabido, y le agradezco mucho la presentación de Elba, porque me evita a mí repetirlo, Historia Debate tiene 21 años de historia, nace en 1993, pero se refunda en 1999 en Internet, y como comunidad académica de nuevo tipo. Y realmente lo que somos hoy se lo debemos a Internet. Fuimos pioneros en elaborar una página web para la celebración del segundo Congreso Internacional de Historia de Debate en 1999 y unas listas de correo que después tuvieron vida propia, ¿no? Por lo tanto, somos pioneros en lo que yo podía llamar, suelo llamar, en historiografía digital. Dos años después de ese aterrizaje en Internet, en el manifiesto al que hizo ya referencia Elba Rivera, es decir, el manifiesto historiográfico de Historia de Debate, ya le dábamos un papel muy importante a Internet en nuestras propuestas historiográficas, muy importante, como parte muy importante del nuevo paradigma historiográfico que venimos no solo defendiendo, sino practicando pues desde hace pues 20 años, pero en Internet menos desde hace 15 años, ¿no? Pero en el manifiesto del año 2001, más bien nos interesaba Internet como manera de relacionarnos los historiadores internacionalmente, como manera de construir una comunidad internacional de historiadores de iniciativa latina que sirviera para debatir y para consensuar lo que tenía que ser, lo que es ya en buena medida el oficio del historiador en el siglo XXI. En aquel momento nos inquietaba menos lo que podía aportar Internet a lo que repetía Elba y lo que se ha dicho aquí en más de una ocasión, qué puede aportar Internet a la investigación, a la difusión y a la enseñanza de la historia. Y es a lo que voy a dedicar hoy mi conferencia, mi intervención, como una aportación al debate sobre historia e Internet y sobre todo, y eso nos importa si cabe todavía más, como una propuesta, o si queréis mejor, como un desarrollo de la propuesta sobre historia e historiografía digital que está en uno de los apartados del manifiesto de hace 13 años, el manifiesto historiográfico de Historia de Debate. Es la primera vez que lo hago en público, por eso era tan importante que pusiéramos los medios técnicos para llegar a toda la red y a todos los colegas interesados en todo el mundo sobre estas reflexiones, que son reflexiones mías, pero son también consecuencia de mi propia experiencia como investigador y como moderador de nuestra red académica. O sea, nutriéndome también de los debates y del intercambio continuo que en estos últimos años, tanto abiertamente en la red como incluso personalmente, he venido teniendo con muchos colegas sobre este tema de para qué nos puede servir Internet como profesionales de la historia en este nuevo siglo. De hecho, para venir aquí con todos los deberes hechos, lo primero que hice es repasar todas las intervenciones en un debate que tenemos abierto en nuestra comunidad digital sobre la historia digital, que se desarrolló también muy tempranamente, entre 2001 y 2003. O sea, inmediatamente después de que naciera la red de Historia de Debate en el ciberespacio. Y claro, me acerqué a este debate con nostalgia, ¿no? Porque es que en estos 10 años uno vuelve a leer esos mensajes y dice, bueno, pero qué ingenuos éramos, ¿no? Cuando empezamos a discutir sobre este tema hace una década. ¿Y a qué velocidad van las cosas? En todos los sentidos vivimos una transición del siglo XX al siglo XXI caracterizada por la aceleración histórica, pero si hablas de Internet esa aceleración todavía es mayor, ¿no? Y como nosotros somos ya bastante antiguos como red y como comunidad digital, pues uno contempla, en fin, dijo, qué ingenuos éramos. En aquel momento nos preocupaba, en aquellos primeros balbuceos y reflexiones y contraste de posturas sobre historia de Internet, nos preocupaba más el tema de la enseñanza que el tema de la investigación. Y intervenían más colegas de enseñanza secundaria que de enseñanza universitaria. Fijaros si estábamos en los comienzos de las inquietudes y de las prácticas historiográficas sobre este tema de la informática y de Internet. Y, por ejemplo, había unas dudas que hoy la vida las resolvió. Por ejemplo, ¿es fiable lo que encontramos en Internet? Pues como todo, nosotros trabajamos con fuentes, se dijo aquí, con fuentes primarias. ¿Son fiables las fuentes? Bueno, estamos ya súper habituados. ¿Son fiables los artículos y los libros que usamos en nuestras... estamos ya suficientemente capacitados para discriminar la información que encontramos en Internet, sobre todo los profesores y los investigadores, y para enseñar a los alumnos a discriminar? Pero había estas dudas primeras, ¿no? Sobre, bueno, y es... ¿Es válido la información que obtenemos en Internet, la supuesta superficialidad de la información que aparece? Bueno, hay información superficial y ahora, que no era así hace 10 años, profunda. Ahora hay artículos y hay libros y hay resultados de investigaciones. Y como todo, hay que discriminar, igual que sucede en el papel cuando hablamos de libros y de artículos sobre historia. Hay mucha divulgación hecho por historiadores no profesionales, en fin, con erratas, con errores, con ingenuidades, y hay muy buena historia escrita que sale de las universidades, pero también de historiadores que están fuera de la universidad y que tienen una formación universitaria de origen y que hacen también muy buena historia. Esas son preguntas que ahora ya no tienen mucho sentido. También aparecen muchas de los mensajes de ese debate, que lo podéis verificar en el apartado de debate de nuestra página web. Es que los alumnos me copian, hacen el copia y pega. Eran alumnos de secundaria, ¿no? Hacen el copia y pega. Bueno, el profesor a estas alturas ya sabe, si tiene que evaluar un trabajo, ya sabe si lo ha hecho el alumno o simplemente lo ha copiado. Esto además, ¿qué queréis que os diga? Estamos también habituados. Lo primero que se ve cuando uno corrige examen es que bastantes de los alumnos repiten los apuntes que copió alguien y que después pasaron de un alumno a otro. Entonces, con toda esa experiencia, ¿qué queréis que os diga? Si lo que han hecho es un corta y pega en Internet, o sea, son dudas, en fin, iniciales que ahora están resueltas. Y como ese debate continuó, todos nuestros debates están abiertos, una década después, la preocupación de los últimos que intervinieron en ese debate era algo más serio y ya una inquietud que refleja que estamos en otro nivel en la relación con Internet, es la siguiente. ¿Se están tomando las medidas para que el historiador futuro pueda acceder a todo lo que vamos subiendo a las páginas web y ahora a la nube? O sea, ¿el Estado está tomando medidas para que los Estados están tomando medidas para preservar cara al futuro todas esas publicaciones, resultados de investigaciones, experiencias historiográficas? Esa pregunta sigue abierta. Y una pregunta de hoy en día. Las otras eran preguntas de hace 10 años, que nos da la medida de cómo, a pesar de estas preguntas, o justamente por estas preguntas, pues hemos avanzado mucho en la práctica y en la penetración de Internet por parte de la historia académica, de la historia profesional. Bueno, yo veis que en el título puse así, la historia digital como un nuevo paradigma, porque aquí vamos a hablar de dos cosas, de cómo nos facilita la vida Internet, pero vamos a hablar también de cómo eso cambia la manera en que escribimos la historia, o puede cambiar la manera en cómo que escribimos la historia. Por eso hablamos de un nuevo paradigma. Para nosotros lo fundamental es que Internet puede permitir mejor llevar a la práctica el punto número uno del manifiesto historiográfico de Historia de Debate, donde dice que la historia es una ciencia con sujeto cognoscente, que es una definición no positivista. Escuché a Ángel Román aquí, por ahí debe estar, que hablar de que el oficio historiador no es solo la relación con las fuentes, ¿verdad? Hablaba de la divulgación en ese caso, pero podemos hablar de muchas más cosas que no reducen el oficio historiador a lo que fue el primer paradigma de nuestra disciplina, que fue el paradigma positivista. Es decir, la historia es un secreto que ya hoy no se puede mantener mucho más. La historia la hacemos los historiadores, si no, no habría historia, ni siquiera historia positivista. No digamos la historia que ahora, más evolucionada, queremos llevar a la práctica. Entonces, esto que lo dijimos en el año 2001, ahora resulta más sencillo que gracias a Internet. O sea, el papel activo del historiador a la hora de escribir la historia, de trabajar las fuentes, pero también de reflexionar, todo el esfuerzo para reconstruir el objeto de nuestras investigaciones, se ve extraordinariamente facilitado por las nuevas tecnologías. Tenemos la posibilidad de hacer una historia que vaya más allá de la relación con las fuentes que no tuvieron, bueno, los historiadores que iniciaron nuestra disciplina en el siglo XIX, pero tampoco las vanguardias historiográficas del siglo XX, especialmente la escuela de Anales y el materialismo histórico. Hoy podemos reconstruir el pasado más y mejor gracias a las nuevas tecnologías. Esto, digamos, que es mi punto de partida. Espero que al final de mi exposición os haya convencido de que eso es así, ¿no? Estoy explicando mi punto de partida para justificar el título de la historia digital como nuevo paradigma. Nos puede prestar una contribución decisiva Internet para dar ese salto epistemológico que tiene que ver con la teoría del conocimiento que necesita la historia en el siglo XXI. Un salto que tanto se refiere al conocimiento basado en fuentes, ya veis todo lo que puede revolucionar, lo veremos, Internet, en nuestra relación con las fuentes, como al conocimiento no basado en fuentes, es decir, que es la reflexión y todo el trabajo de reconstrucción que cualquier historiador, incluso hasta los mismos historiadores positivistas, tiene que llevar a cabo para conseguir el resultado final de un relato histórico escrito basado en documentos. Yo he hecho lo siguiente, he repasado los 18 puntos del manifiesto de Historia de Debate y me he encontrado que el uso de nuevas tecnologías es importante para casi la mayor parte de ellos. Por ejemplo, para recuperar el impulso innovador en nuestra disciplina que caracterizó pues a los nuevos historiadores del siglo XX y que en la medida que se agotó el impulso renovador de Anales, marxismo, el cuantitativismo y todo eso, pues un poco pues volvimos a la historia tradicional. Pues bien, para recuperar el impulso renovador necesitamos Internet. Igual para llevar a cabo, que es otro de los puntos del manifiesto de Historia de Debate, el relevo generacional, y que sea un relevo para bien, no para mal. Es decir, que sea un relevo donde los jóvenes consigan, con ese relevo obligado por la biología, dar ese, y volvemos al punto anterior, impulso renovador que necesita nuestra disciplina en un siglo que es el siglo de la globalidad, que se parece en muchos aspectos muy poco al siglo XX, del que surgieron la escuela de Anales, el marxismo y otras posiciones renovadoras de nuestra disciplina. No, sin Internet no hay manera de llevar a cabo la nueva interdisciplinariedad de la historia, de ponernos en contacto con las tendencias emergentes en otras ciencias sociales y sobre todo en ciencias de la naturaleza y disciplinas nuevas que han surgido, como la propia informática o la biología molecular y las investigaciones con ADN, que están revolucionando la historia de las poblaciones, sobre todo en el caso de los prehistoriadores. Todo eso, sin Internet, es muy difícil que la historia se nutra de esos nuevos impulsos que vienen de otras disciplinas, que ya no son exclusivamente pues la sociología, la antropología, la psicología de la época de Anales. Ahora, eso se ha ampliado mucho. Se ha ampliado también hacia las humanidades, por un lado, y hacia las ciencias de la naturaleza, por otro. Y los lazos ahora, si quieres nutrirte de esas nuevas disciplinas emergentes, pasan por Internet en todos los casos. Nos preocupaba en el manifiesto la autonomía del historiador frente a todo tipo de poder económico, político. Para eso necesitamos también Internet, porque Internet es el cuarto poder. Es el cuarto poder en el mundo de hoy, y es un poder hoy por hoy, y yo creo que seguirá siendo en un futuro independiente de la política y de la economía, en el grado de que pueda haber hoy algo independiente de las multinacionales y de los grandes poderes económicos. En la medida que esa posibilidad existe, existe desde luego Internet, que ha demostrado ser un medio de comunicación a través del cual tiene la sociedad civil y yo creo que también la sociedad académica unas posibilidades de desarrollo autónomo respecto de esos grandes poderes. Hoy el historiador no es autónomo. Muchos de nuestros temas interesan también a la política, a la cultura, a la ideología, y no puede ser suficientemente autónomo a la hora de aplicar la historia, incluso a los problemas actuales, sino es a través de Internet. No digamos lo que para nosotros ha sido tan importante en el siglo pasado, la relación pasado, presente y futuro, ¿no? El presente y el futuro hoy pasa por Internet, y además muy aceleradamente, porque el presente de hoy en un plazo brevísimo, cada vez más breve, es pasado, ¿no? Y lo que hoy vemos como futuro, llega muy rápido, ¿no? Porque las nuevas tecnologías producen ese, que parece que es un efecto digital, pero es que es real. Es real también, ¿verdad? Porque las propias nuevas tecnologías es uno de los elementos más revolucionarios, pero ya no digo de las comunicaciones y de la relación de la universidad con el mundo de hoy, es que supone un efecto revolucionario en el campo de la política, de la economía y de los movimientos sociales, ¿no? Por lo tanto, podemos recuperar la relación pasado, presente y futuro a través de Internet, que se perdió con el agotamiento del impulso renovador de análisis marxismo, pues a finales del siglo pasado. Hoy podemos recuperarlo gracias a Internet. Igual la reivindicación de la historia en un siglo dominado y cada vez con más fuerza, eso no ha ido a menos, ha ido a más, por el neoliberalismo. La crisis iniciada en el año 2008 demostró que ellos son capaces, lo que eufemísticamente se llaman los mercados, son capaces de provocar la crisis que nos está afectando muy especialmente y muy dramáticamente en Europa a los países sureños, y reforzarse a partir de la propia crisis y salir de la crisis reforzados. Entonces, estamos aquí ante una situación donde, si triunfara plenamente la globalización neoliberal, que se encuentra muchos contradictores, porque está generando su propio sepulturero también, pues es que sería de la historia y de los estudios humanísticos, por ejemplo. Total, que necesitamos Internet, porque es el sitio donde se puede hacer frente a esa globalización tecnocrática que dice no necesitar de la historia de las humanidades. Y, por lo tanto, Internet es el espacio natural para que podamos reivindicar el papel de la historia en el siglo XXI. De todas maneras, y siguiendo con el listado de propuestas de conformación de un nuevo paradigma historiográfico para el siglo XXI que está en el manifiesto de Historia de Debate, yo me quedaría, si tengo que elegir, con lo que voy a decir ahora. Internet nos permite, la historia digital nos permite cumplir el sueño de los fundadores de la historiografía marxista y del propio Marx, cumplir desde Marx hasta Pierre Vilar, digamos, cumplir el sueño de los fundadores de Anales, desde Marc Bloch a mi amigo, colega, Jacques Legoff, muerto hace poco, desaparecido hace poco, de hacer una historia total. Eso no se logró en el siglo XX, más bien lo contrario, finalmente se fragmentó más la historia, pero hoy es más posible, gracias a las nuevas tecnologías, juntar en nuestros estudios históricos las diferentes dimensiones que tiene el pasado y el presente, económicas, sociales, políticas, culturales, de mentalidad, etcétera, ¿no? También es más posible, eso es más obvio, todo lo vais a entender, una historia más global en el sentido de una historia mundial, porque Internet es un fenómeno que ya no hay ni que mencionarlo, lo que más facilita es la relación internacional, ¿no? No solamente historiográficamente entre historiadores, que eso, bueno, consecuencia de eso es que estemos aquí. No, es que hace más factible la relación internacional en la investigación y hace más factible la relación internacional entre historiadores de diferentes épocas históricas, de diferentes especialidades históricas, para conseguir un resultado más global en nuestro esfuerzo de reconstruir el pasado. Y desde luego también una historia más global en el sentido de una historia más actual, claro, lo que llamamos historia inmediata, que es lo que salta a la vista a cualquiera que entre en la web de Historia de Debate o en el Facebook de Historia de Debate o en el Twitter de Historia de Debate o en el LinkedIn LinkedIn de Historia de Debate, etcétera. Y es que nada más entrar en Internet ya no puedes reducir tu acercamiento como historiador a tu tema, en mi caso, por ejemplo, al siglo XV, ¿no? Ya te obliga la propia red a poner en relación tus investigaciones hace 5 siglos, en mi caso, con la actualidad. O ya te obliga la propia red a decir algo como historiador de los acontecimientos que están sucediendo hoy en día. Y esto es una historia más global, pasado-presente. Presente-pasado, ¿no? Esto lo dijo en Introducción a la Historia Marc Bloch y yo añadiría también presente, pasado y futuro. Todo esto son las posibilidades y es el dibujo que yo hago de la importancia que puede tener Internet para la historia, para que la historia se refunde en el siglo XXI. Decíamos al final en el manifiesto del año 2001, para conseguir una nueva primavera para la historia en el año 2001, como se consiguió en los años 70 con el empuje de las vanguardias historiográficas. Ahora probablemente lo necesitemos más que nunca. Pero claro, para eso tenemos que luchar contra la inercia académica, ¿no? Es decir, una cosa es decirlo en teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica. Y tenemos que luchar contra resistencias externas y también contra nuestra propia inercia a seguir haciendo las cosas como las hemos hecho siempre. Parece que es un tema generacional hasta cierto punto, porque efectivamente los que somos, nos hemos formado con la escritura en papel, etcétera, y somos autores de artículos y de libros, pues en fin, tenemos una inercia. Pero los jóvenes tienen más facilidad, obviamente, para acercarse a estas nuevas tecnologías, pero también os digo una cosa, no es fácil que capten que puede haber un uso profesional o docente o discente de esas nuevas tecnologías. Se acercan porque lo utilizan para el ocio, para la diversión, para la relación con sus amigos, etcétera. No, pero el tema no es ese. El tema es cómo tenemos que enseñarles al uso profesional y al uso en la enseñanza de la historia concretamente y también para relacionarse con otros alumnos y con otros profesores, porque una de las cosas maravillosas que tiene Internet desde el punto de vista de la sociabilidad académica, de la historiografía digital, es que nosotros desde que hemos aterrizado en Internet tenemos estudiantes avanzados, minoría, porque la mayoría son profesores e investigadores, pero hay profesores de enseñanza media y estudiantes avanzados que participan en los debates y que lo hacen, en fin, sin las dificultades que a veces nos encontramos en el aula, ¿no? Ante por lo que tiene de inhibición la presencia del profesor, ¿no? Sin embargo, en Internet el mismo alumno lo hace con mucha más facilidad y de manera más desinhibida. O sea, así están aprendiendo de que puede haber un uso profesional de esas nuevas tecnologías. Entonces, pasa una cosa muy, muy curiosa. O sea, nace la web, la telaraña mundial, y claro, y nos encontramos que no solo nosotros, Historia de Debate, está ahí, es que hay mucha gente que inmediatamente pues hizo webs y últimamente pues blogs, etcétera, y a mí me suelen decir como una pega, ¿no? Me suelen decir, bueno, pero es que lo que te encuentras en Internet es pues muchas veces páginas muy tradicionales, con fechas, acontecimientos, biografías, sí, porque tenemos esa tendencia de usar el nuevo formato para difundir un viejo contenido, ¿no? O sea, todavía no hay ese grado de conciencia de lo que significa y las posibilidades de innovación que supone Internet para la propia historia. Aquí, obviamente, hay que recordar a McLuhan y eso de que el medio es el mensaje, de que el nuevo hay que llenarlo con vino nuevo, que es una pena llenarlo con vino viejo, pero eso es un proceso. Se trata de tomar conciencia y de aprender. Y darte cuenta que la nueva tecnología necesita de una nueva historia, de un nuevo contenido, y que es una paradoja de que un medio tan avanzado de comunicación sirva para difundir una historia tan, tan tradicional. Pero eso es un camino que hay que recorrer, y se está recorriendo en buena medida. Yo aconsejo, ya pensando en los colegas, que si hoy y en los futuros colegas, que hoy la solución para ser un buen profesional como profesor y como investigador en el siglo XXI es frecuentar más y participar más en Internet, tener una actitud muy receptiva, no dejarse llevar por prejuicios y saber que ahí es posible, y yo diría que es necesario hacer otra historia y otra historia y otra historiografía, y que te vas a encontrar otro público muy distinto. Ya no es el profesor que le habla a sus alumnos, el profesor que publica, incluso que hace comentarios, etcétera, es que le está hablando no a los alumnos, ni siquiera a sus colegas más próximos, es que le está hablando a medio mundo, que es otra cosa que muchas veces el que participa no es consciente, afortunadamente, porque entonces se inhibiría un poco más. No lo digo por los alumnos, lo digo también por los profesores. Estás entrando en un mundo nuevo donde tienes un público nuevo, un medio de comunicación nuevo y tienes que hacer un esfuerzo por adecuar a ese nuevo medio el mensaje, o sea, el contenido, la historia que se hace, la historia que se difumina, ¿no? El medio digital revoluciona las comunicaciones, pero revoluciona también la historia, aunque independientemente del grado de conciencia que se tenga de esos cambios que introduce Internet en el oficio historiador, porque la historia de alguna manera también es comunicación en el acceso a las fuentes y la bibliografía. De alguna manera, la propia acción del historiador es comunicación, esa relación interactiva del historiador con las fuentes. Y desde luego es comunicación también la divulgación de los resultados de nuestra investigación, que ya lo dijo Elba, y es obvio que es una parte más del proceso de conocimiento histórico. Es que cuando uno oye hablar del reduccionismo del proceso de conocimiento histórico al trabajo con las fuentes, es que nos olvidamos que eso es el inicio nada más, ¿no? Y que el conocimiento histórico no está pensado endogámicamente para que nos lo quedemos nosotros, o que escribamos un artículo y nos lo guardemos en el cajón, o lo publiquemos en una revista que no tiene difusión. Es cortar por lo sano, digamos, nuestra responsabilidad como historiadores y nuestro trabajo como historiadores, que no es como hasta ahora tiene una segunda parte subalterna como es la divulgación. No, no, es que eso es una parte tan central como la investigación. Si no estamos investigando y nos llevamos a la tumba los resultados de nuestra investigación, porque muchas veces en publicaciones minoritarias que no tienen difusión, pues es que es como que nadie lo lee y por lo tanto que no llega a ningún sitio el resultado de nuestro trabajo. Por lo tanto, el medio digital, ya lo decía antes, lo vuelvo a decir con otras palabras, potencia la función intelectual del historiador y colabora en la calidad del producto final de nuestro trabajo. Cosas que antes no se podían hacer, ahora se pueden hacer gracias a Internet. Tanto acceder a fuentes, ya veréis, ya pondré el caso de la Primera Guerra Mundial, etcétera, que antes eran inaccesibles para nosotros, como, ya lo dije también, hacer una historia tan global, que es una asignatura pendiente que tiene nuestra disciplina desde hace prácticamente un siglo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que a estas alturas ya no es una opción meterse en Internet o no. Cada vez más es una necesidad, si no te quedas atrás. Yo lo digo eso para que la gente espabile y se meta. Pero es que además, individualmente, en fin, no es tan importante. Es que colectivamente, quien se queda atrás, si no hacemos historia e historiografía digital, es la propia disciplina. Y eso es más grave, claro, que lo que uno pueda decidir individualmente. Y cuando digo quedarse atrás, te quedas atrás en el acceso a las fuentes, te quedas atrás en el acceso a la bibliografía. Te quedas atrás porque no tienen impacto ni difusión tus publicaciones. Te quedas atrás porque no conectas con la sociedad actual, que siempre ha sido, aunque no se quisiera reconocer, siempre ha sido lo que animó nuestras preguntas y el planteamiento de problemas a la historia, por muy atrás que estuviera nuestro objeto de investigación. Y sobre todo, te quedas atrás a la hora de captar las nuevas tendencias emergentes, no solo en la historia, en general, que aparecen en las disciplinas académicas, científicas y en el mundo de hoy. Yo creo que si algo es realmente nuevo, está en Internet. Y si no está en Internet, es que no es realmente nuevo. O sea, que es una necesidad colectiva para la disciplina. Individualmente ya cada uno hace sus propias elecciones personales, ¿no? Yo con todo y con todo el entusiasmo con el que defiendo y defendimos siempre, nos ha ido muy bien con Internet, a Historia Debate, deciros que no pienso ni en eso ni en otros aspectos que el nuevo paradigma de la historia en el actual siglo tenga que reducirse a lo digital. Tiene que ser mixto, tiene que ser digital y presencial. Es decir, el medio es el mensaje, sí, claro. Es decir, si hay un medio muy revolucionario, el mensaje se tiene que adaptar a ese medio, pero es al revés también, ¿eh? Es decir, el medio revolucionario necesita el contenido también de toda la vida, el factor humano, el papel del historiador y las formas tradicionales. De la misma manera que, por ejemplo, la televisión no terminó con la radio, ni la radio terminó con los periódicos impresos, pues todo el mundo sabe que Internet, como medio más revolucionario, pues no termina con los anteriores. Pues muy bien, la historia que nosotros podemos hacer en Internet sería un craso horror reducirla a Internet cuando el problema principal del nuevo paradigma es conseguir la síntesis entre, en este caso, entre lo presencial y lo digital. De manera que se preserve el factor humano siempre, el factor científico humano siempre, el papel central del historiador en la escritura de la historia. Y es que es uno de los motivos por qué no podemos reducir la historia a Internet, porque entonces diluiríamos nuestro papel, seríamos meros apéndices de la red, ¿no? Y se trata de poner la red a nuestro servicio. Y para eso hay que mantener las actividades presenciales y las actividades convencionales, publicar en Internet, pero no abandonar, naturalmente, la publicación en papel. Por eso nosotros en Historia de Debate seguimos haciendo, ya hemos hecho 4 congresos presenciales y además los publicamos en papel, a pesar de todo lo que yo digo y diré de la importancia de la publicación en Internet. Muy importante saber esto para no irse de un extremo al otro. Y ahora ya muy rápidamente paso a detallar en qué medida nos facilita las cosas o nos puede facilitar las cosas Internet. Bueno, supone un acceso nuevo a las fuentes, más rápido, más cómodo, menos viajes, menos gasto económico, es más democrático, cualquiera puede acceder a la fuente que está disponible en una página web, en una base de datos. Además, los documentos, las fuentes primarias que encontramos ahí, pues en muchos casos el buscador te permite buscar dentro, para la época por lo menos contemporánea, para los que buscar nombres, buscar fechas, buscar datos, cosa que antes artesanalmente teníamos que revisar y leerlo todo, etcétera, ¿no? Y para los que leemos, normalmente trabajamos con letra antigua, en este caso medieval, pues permite a través del Zoom pues superar las deficiencias del papel y de la letra, y eso es que no te puedes imaginar lo que es transcribir cuando tienes a tu alcance una pantalla y puedes ver, en fin, con una lupa todo. Yo lo único que lamento en ese campo es que la digitalización de archivos vaya tan lenta y sea tan escasa. Es lo único que lamento. Porque incluso los archivos que presumen más tienen una pequeñísima parte digitalizada. Creo que es un problema de políticas públicas y tenemos que ayudar a los archiveros y bibliotecarios y como historiadores reivindicar que se gaste más dinero en la digitalización de los archivos. Imaginaros para vosotros que muchas veces, pues para ir al archivo de India, pues claro, tenéis que desplazaros a Sevilla y etcétera. Pero incluso aunque el desplazamiento sea más cerca, igual no es lo mismo disponer de todas las fuentes en tu cubículo que tener que y ahí el Estado está fallando, ahí se está invirtiendo dinero en otras cosas menos importantes. Bueno, esto por supuesto, pero eso es, pero incluso en temas universitarios académicos menos importantes que la digitalización de archivos. También se gana mucho tiempo en Internet a la hora de obtener, cuando se investiga, datos auxiliares de menor entidad que no tienen que ver con las fuentes. Hoy hay diccionarios fantásticos, toda la web es una enciclopedia. Hace años se hizo una investigación sobre Wikipedia comparando Enciclopedia Británica y Wikipedia, y quedó claro que tenían el mismo grado de acierto y error. Pero es que hoy, si lo vuelven a hacer, cambia completamente, porque la Británica se quedó atrás y Wikipedia se transformó en una gran enciclopedia, aunque yo me fío más de la web como enciclopedia su conjunto, aunque muchas veces, como sabéis, acertadamente, Google te da como resultado para un dato concreto. Quiero decir que necesitas un nombre, necesitas una fecha, necesitas un concepto, lo que significa. Ahí se pierde mucho tiempo, sin Internet, y ahora con Internet se gana. También a la hora de los traductores, los de Google han mejorado y hay buenos traductores. Hace tiempo ya que consigues traducciones, por lo menos para entender algo, si es un idioma que no dominas, para entender algo de lo que quieres decir. Otra cosa es que si quieres utilizarlo ya como bibliografía, como fuente, ahí necesitarías hacer una traducción más de mayor calidad. Y pues en banco de datos, por ejemplo, para el que necesite imágenes para trabajar, eso es, en fin, el paraíso, ¿no? Internet, eso es el paraíso. Yo he oído decir a gente que trabaja en el catastro de la administración, decir que ellos se fían más de Google Earth que de su propio catastro. ¿Qué os quiero decir? Es un mundo nuevo que se abre para, en este caso, para buscar ubicaciones geográficas, ¿no? Entonces ahí hemos avanzado mucho. Además, Internet genera nuevas sus propias fuentes. En el tema de actualidad, yo la conferencia que he dado en la ENA hace unos días es sobre la historia global de los indignados 2011-2014. Y todas mis fuentes las he sacado de Internet, obviamente, porque por sus características los indignados viven en Internet y generan las fuentes en Internet. O sea, para hacer historia inmediata, pues ya lo tienes todo allí, no tienes ni que moverte. Yo además, a propósito, sé que se han publicado libros, no los busco. ¿Pero para qué si los propios protagonistas han generado sus propias fuentes que están ahí en Internet? Después prometí hablaros de un caso, por ejemplo, se conservan en Reino Unido, en Inglaterra, 1,5 millones de diarios de guerra de los oficiales del ejército en la Primera Guerra Mundial. Y ahora, con motivo del primer centenario, Archivos Nacionales Británicos está digitalizando, ha digitalizado ya 300.000 y piensa llegar a 1,5 millones a final de año. ¿Y qué pasaba con esa documentación tan espectacular para hacer un nuevo tipo de historia sobre la Guerra Mundial, donde hablan no solo los oficiales lo que hablan es de los soldados, y dan un punto de vista de la batalla y de todo, ¿no? O sea, para hacer una historia social o una historia de mentalidades para todo, antes estaban sepultadas en un museo militar, inaccesibles completamente porque por su propia envergadura no había manera de utilizarlas. Bueno, ahora lo tienes ahí. ¿Y cómo? ¿Y eso? ¿Quién ha digitalizado todo eso? El Estado, que podía emplear medios para eso, no, se ha hecho como Wikipedia, con trabajo voluntario. Cualquiera se podía apuntar y ayudar algo a la digitalización de esa masa ingente de fuentes primarias que estaban fuera del alcance de los historiadores, justamente por su envergadura, por tratarse de una fuente más mastodóntica. Eso es una fuente generada por Internet. Porque una fuente no es una huella del pasado, se transforma un resto del pasado en fuente cuando el historiador con su varita mágica la trata. Dice, tú eres fuente porque yo te utilizo para extraer datos y para escribir la historia. Y por lo tanto no eran fuentes, era una masa de papeles allí. Se han transformado en fuentes gracias a Internet. No digamos de las fuentes colectivas que, por ejemplo, nosotros generamos con nuestros debates, y con cientos de intervenciones que permiten estudiar y analizar el estado internacional de nuestra disciplina desde el año 99 hasta hoy en día. En el año 99 hicimos al mismo tiempo una encuesta internacional a la que se puede acceder en Internet. O sea, generamos, desde luego, a través de Internet, nuevas fuentes para el estudio de nuestra propia disciplina, para hacer historiografía digital. Incluso aparecen fuentes muy curiosas que yo llamo tradiciones digitales, porque aprendes todos los días moviéndote, sobre todo en las nuevas redes, en Facebook, que es donde tenemos concentrado nuestro trabajo, aunque después también eso se replica en otras redes. Pero, por ejemplo, cuando alguien saca un meme, es decir, saca una publicación gráfica sobre un tema que tiene que ver con un hecho histórico o así, pues pasa con frecuencia que hay errores en esa publicación, ¿no? Por ejemplo, se atribuyen frases a autores que no está claro que hubieran dicho eso, ¿no? Pero eso corre y todo el mundo, bueno, le da a compartir y le da al me gusta y crea una tradición digital. Y en definitiva no es nada desconocido en la historia eso de poner a una frase que alguien en un momento dado inventa o que recoge, vete a saber de dónde, y le pone una autoría célebre para que eso vaya más lejos, ¿no? Hombre, eso en el siglo XII se hizo en Santiago de Compostela porque el Códice, que es la primera guía de viajeros, de peregrinos, en el siglo XII al sepulcro de al supuesto sepulcro de Santiago el Mayor en Santiago de Compostela, y dijeron, se llama el Códice Calistino porque dijeron que eso lo había escrito el Papa Calisto, que ya había muerto, ¿no? Eso ya se hace desde la época medieval. Y ahora ves que se hace en Internet. Es así como las tradiciones orales, que van creciendo y es una nueva fuente para estudiar cómo se generan nuevas tradiciones. Esto que digo lo saben muy bien los que se dedican a historia oral, la importancia que tienen este tipo de tradiciones. Por lo tanto, tenemos fuentes incluso nuevas generadas por Internet. Después, el acceso a la bibliografía. Ahí hay más avances que en el acceso a las fuentes. Bueno, porque el acceso a las fuentes depende de la administración. ¿no? Que tiene que digitalizar los archivos. Y sin embargo, el acceso a la bibliografía, pues todos podemos colaborar pues subiendo a la red artículos, libros, y sobre todo tenemos la aportación extraordinaria de Google. Ahí ha habido más avances que con las fuentes, sobre todo para acceder a una bibliografía internacional. Pronto se podrá hacer un trabajo de investigación, si no se puede ya, teniendo toda la bibliografía en Internet. Si el tema es suficientemente general, si es local o muy especializado, no, si es suficientemente general, puedes encontrar en más de un idioma la bibliografía ya en Internet sin tener que ir a bibliotecas ya. Yo el consejo que hago es cuando se trabaje, antes de ir a la biblioteca, buscar en Google, y no solo en Google académico, sino también en Google Libros y en Google General, porque en Google General pueden aparecer publicaciones subidas a webs e incluso a redes, etc. Hay que buscar en academia.edu, hay que buscar en Dialnet, porque es que ni siquiera, aunque hayas hecho la búsqueda hace un mes, tienes que repetirla, porque se está subiendo artículos y libros constantemente a Internet. En lo tocante a revistas, todas las nuevas que nacen ahora ya son digitales, ¿no? Primero, porque son más baratas, y segundo, porque ya está probado que se consigue más difusión. Y las viejas se están digitalizando y consiguiendo una nueva vida. Bueno, no sé hasta dónde aquí este proceso ha avanzado, pero la tendencia es a que las grandes revistas de historia pasen a la web su contenido antiguo, con lo cual se acabó aquel calvario de conseguir pues un número de anales. En fin, algunos tenías que ir a Madrid, en España, porque la primera época de anales solo está en la Casa de Velázquez de Madrid. Yo lo hice, porque mi universidad, donde había mucha tradición de anales, empieza en el año 45, pero anales empieza en el año 29. Todo eso se acabó, ya está anales entera en Internet, y la mayor parte, y cada vez más revistas de las antiguas, ¿no? Por lo tanto, ahí ya os decía que en bibliografía mucho más avance que en cuanto al acceso a fuentes. Y lo de los libros es lo más espectacular, porque ahí nuestro interés es el interés también del mayor buscador en Internet, que es Google. Y desde que existe Google Book, la ambición de ellos es digitalizar todos los libros de historia con la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero bueno, no lo sé si lo conseguirán, pero en la primera década, entre 2004 y 2013, digitalizaron 20 millones. Y la mayoría no son de ficción, lo cual ahí hay millones de libros de historia. Claro, ya diré, la mayoría está en inglés, pero hablaremos de eso. Ahí, como sabéis, hay un verdadero problema con el copyright, con los editores, con los autores y con los editores. Entonces, lo que hizo Google es llegar a un acuerdo de subir a Internet los libros que son de dominio público, es decir, que son a partir de determinada fecha y, por lo tanto, han prescrito los derechos de autor y se puede libremente subirlo, lo cual nos viene muy bien porque suele ser para nosotros ya no bibliografía, muchas veces son fuentes, ¿no? Muy bien. Después, el problema es con los autores y editores en los libros que tienen derechos de autor vigentes. Entonces, en Estados Unidos, que es quien marca la pauta, Google llegó a un acuerdo con sociedades de autores y editores de digitalizar todos esos libros que están todavía vivos, que están en los comercios, ¿no? Igual que antes digitalizó los libros antiguos con acuerdo con grandes bibliotecas. Bien, pues han estado 8 años con un pleito judicial hasta que en noviembre de 2013 un juez norteamericano dijo que era un servicio público y permitió que el acuerdo entre Google, autores y editores, fuera adelante y pudiera Google subir a Google Book todos esos libros. El acuerdo es con pagándole a los autores y a los editores, ¿no? Por lo tanto, eso va por muy buen camino. Lento, porque hay intereses comerciales detrás, pero por muy buen camino. Y si va muy buen camino para la mayoría de estos libros que ha subido Google, que está en inglés, inmediatamente lo vamos a notar para los libros en castellano, Porque es que el español es la segunda lengua de uso en Internet y también es la segunda lengua de uso fuera de Internet, por ejemplo, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países occidentales. Por lo tanto, vamos a ser los inmediatos beneficiados de esa subida masiva, millonaria, de libros a Internet, donde hay que hacer lo que dije antes. Si estás buscando un libro, vete a Google, porque igual lo han subido o hace a lo mejor dos días. Por lo tanto, digo todo esto para que nos comprometamos a apoyar la publicación en Internet de libros, porque hay intereses comerciales en contra y hay que ayudar a quien puede promover esa publicación y el acceso de libros y el acceso gratuito a los libros. Hay una fuerte campaña en contra. Sobre pretexto de defender el libro en su marco tradicional, en el marco más querido para nosotros, que es en el marco del papel, algunos no lo dicen, pero lo digo yo, por intereses comerciales, están haciendo en Internet propaganda contra Internet. Utilizan el medio digital para disuadirnos de apoyar la publicación digital gratis de esos mismos libros. Uno, pues bueno, entiende que ellos tienen un beneficio económico que defender, pero nosotros tenemos un beneficio social y cultural que defender, porque es un derecho humano poder acceder libre y gratuitamente a la cultura. Los libros son un patrimonio cultural de la humanidad. Ya bastante problema tenemos con la brecha digital que por encima nos, por intereses comerciales, nos dificulten el acceso a esa obra de tantísimas generaciones como es el patrimonio bibliográfico, ¿verdad? Y tenemos una doble brecha. Por ejemplo, la cobertura en los países de la OECD en Internet es del 80%, en América Latina es de la mitad, del 40%. Y ahí es una desigualdad en lo tocante a los libros y a Internet doble. Por un lado, los libros son caros, e incluso ya son caros para nosotros y son caros para las bibliotecas, que están, por lo menos en España, están anulando las suscripciones a revistas por un problema económico. Y claro, lo que nos falta es que el digital, que se abra más el mundo digital, que se puede acceder y se puede acceder a mayor velocidad. Y eso, otra vez, volvemos a lo mismo. Es como la digitalización de fuentes, depende del Estado. Y tenemos que luchar por un Estado que sea un Estado de bienestar, no solo desde el punto de vista social, sino sea también un Estado de bienestar desde el punto de vista cultural. Y es un problema para... Eso nos lleva a luchar contra el neoliberalismo y todos los que dicen que hoy lo que cuenta es el mercado y el mercado lo tiene que regular todo. Pues bien, esto no lo puede regular el mercado, porque esto es un derecho cultural y es un derecho de los humanos. Y ahí obviamente nosotros tenemos que estar del lado de los que están luchando contra esta sociedad donde el mercado lo sea todo y lo cultural y lo social esté en un segundo plano. Y bueno, lo más importante, claro, después del acceso a las fuentes y la bibliografía, es las posibilidades, ya lo dije al principio, que nos ofrece Internet para renovar la escritura de la historia. Lo primero, sé que lo habéis entendido, pero también tenemos que entender que la nueva tecnología no solo cambia la práctica de la historia, sino también la teoría y la epistemología. Eso lo fuimos viendo poco a poco. Primero escribíamos en una máquina de escribir, incluso manuscritamente con la mano, escribíamos lo que sería nuestro artículo, nuestro libro. Después descubrimos el tratamiento de textos, primero WordPress, después Word, y nos dimos cuenta que escribíamos la historia de otra manera, porque Word te permite ir adelante, ir atrás, poner la cita, cambiar la cita, tener un texto vivo. De la otra manera, te quedan pocas ganas de volver a reescribir una y otra vez el manuscrito o teclear una y otra vez el texto mediante una máquina tradicional de escribir. Eso supuso ya un cambio importante en la manera de escribir la historia. Después vino el CD-ROM, hoy prácticamente ya desaparecido. Vinieron las páginas de recursos, que era como en un papel que te ponían los links, letras y números, etcétera, para poder acceder a Internet. O sea, se utilizaba el papel para poder acceder a Internet. Y se hacían incluso páginas en la web donde, según los temas, aparecían unos links allí, etcétera, que no siempre picando allí accedías. Tenías que copiarlos y ponerlos en el navegador. Fijaros, esto todo cambió con Google, ¿no? Que te da muy rápidamente resultados y de una manera bastante acertada, ¿no? Después, la base de datos. Yo aconsejo que se haga una historia cuantitativa, pero no solo cuantitativa y cualitativa al mismo tiempo. Pero es que hoy hay un programa SPSS que te permite, la última versión, trabajar con 250.000 variables y te acepta hasta 2 millones de registros. Y un programa estadístico que te permite elaborar, pues eso, porcentajes, gráficos, etcétera. Imaginaros esto aplicado, por ejemplo, para empezar, al millón y medio de documentos de los archivos británicos sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, Internet revoluciona nuestra manera de investigar. Aunque yo creo que la revolución pendiente lo planteaba en 1998 en un artículo, hace 14 años, hacia un nuevo paradigma historiográfico, está en escribir una investigación, incluida una tesis doctoral, donde además de textos y fotos, que es lo que se hacía y se hace tradicionalmente, pueda incluir imágenes digitales, audios y vídeos. Es decir, que se combine en la escritura texto, material multimedia e hipertexto, es decir, el lenguaje web. Y no como lo ponemos ahora, yo lo hago, ¿no? Poner en la nota a pie de página el larguísimo link para acceder a una fuente o una publicación. No, es que como si fuera una web que tú, a la hora de escribir, resaltas una palabra y eso te lleva a algo que has escrito o que ha escrito otro. Si es una fuente o es otro autor que ha hecho un artículo en un libro, o es tú mismo que estás publicando una nota. Y esa nota ya no es lo que te permite la página al final de la página, abajo de todo, ¿no? Puede ser otro artículo entero. Entonces, cambia la manera de escribir, porque supone, combinando links, multimedia y textos, pues una manera distinta de citar fuentes, bibliografías y, sobre todo, de reconstruir nuestro objeto globalmente. Virtual pero real. Si alguien piensa que lo virtual no tiene nada que ver con la realidad, no es una parte de la realidad, es que no se entera. Porque lo virtual, o sea, lo digital, nos permite conocer los mundos que están en este mundo. Pasa que solo Internet nos permite verlos en muchas ocasiones. Yo creo que los que van más avanzado en este tema de hacer una historia global y conseguir reconstrucciones globales son los arqueólogos y la gente de historia, los colegas de historia de arte que trabajan sobre todo en museos. Los arqueólogos están haciendo verdaderas reconstrucciones, incluso igual en algunos museos muy digitalizados, consiguen mediante hologramas y 3D en base a datos documentados y bien documentados reconstrucciones globales. Eso acabará inundando el resto de las disciplinas. Ellos lo quieren fácil, porque los de arte trabajan con imágenes y los colegas de arqueología trabajan con restos físicos y hay muchas reconstrucciones ya a las que se puede acceder y una vez que lo reconstruyen hay nuevo conocimiento, hay una aproximación global al objeto que es muy difícil llegar cuando ves unos restos allí materiales y un texto escrito donde te describe blanco sobre negro cómo podía haber sido eso en el pasado. Por lo tanto, tenemos en el resto de las disciplinas históricas cierto retraso, también porque hay un freno académico. La universidad ha entrado mucho en Internet cara a la gestión, pero menos cara a la investigación. Y eso no digo que sea tanto responsabilidad de la universidad en su conjunto, sino de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Pero también nos coartan. Por ejemplo, si tú con un alumno quieres hacer una tesis escrita que incluya audio, vídeo y links, Pues el problema que tiene el alumno, para empezar, es que le exigen que la presente en papel. En papel, si acaso con un CD-ROM, si hay gráficos. Pero no, no, incluso legalmente no es posible. Yo creo que en la mayoría de las universidades presentar una memoria o un DVD donde venga como libro electrónico, donde aparezca como libro electrónico la tesis. Nos pone muchas dificultades. Después en los currículos no valoran igual una publicación digital que una publicación en papel, aunque la publicación digital tenga 1.000 o 10.000 veces más difusión. Hay un retraso ahí considerable, ¿no? Que se está empezando a resolver porque ya las revistas electrónicas están, ya siendo un poco reconocidas, pero están muy lejos todavía. Por lo tanto, todo lo que se haga ahora en actitud pionera, pues va a recibir premio en cuanto al tema curricular, a lo mejor dentro de un tiempo, pero no en este momento. Hay también dificultades técnicas, no es fácil. Antes, para escribir en forma web, necesitaba saber códigos y saber programas, front page y todo aquello que había, unos conocimientos muy especializados. Hoy, por fortuna, hay editores de contenidos como WordPress, que en principio cualquiera, leyéndose un poco el manual y las indicaciones, puede hacer web, y la web puede ser incluso una publicación como un libro, como un artículo, aprovechando todas las posibilidades que ofrece el lenguaje web. Y lo que viene a solucionar todo esto, pero está en sus comienzos, es el libro electrónico. Hay un editor, el programa Calibre, que yo pienso que es accesible, etcétera, que puede trabajar uno que no sea con ese editor, uno que no sea un profesional, y por ahí hay un camino que permite a uno reconciliarse con el formato libro y permite a uno en este nuevo formato libro pues introducir lo que decía antes, ¿no? Material multimedia, enlaces, etcétera, ¿no? Ya empezó con los PDFs. Hoy ya el autor que comparte el copyright con la editorial normalmente ya puede subir en PDF sus libros, y se está haciendo en academia.edu. Pero y los cambios tecnológicos y sociales nos ayudan, porque ahora ya hay muchos lectores de libros digitales, ya están las tabletas. Amazon, que es el mayor vendedor de libros que hay en el mundo, te ofrece tanto el libro digital como el libro en papel, y da ejemplo, pero otras casas editoriales no lo siguen, pero ellos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Y con la crisis y lo que encarece la edición hoy en día en papel, hay posibilidades a través de libro electrónico, siempre y cuando se use el libro electrónico de una manera no tradicional, para publicar texto solo, como se hace muchas veces, sino hay las posibilidades de, aprovechando el libro electrónico, de escribir la historia de otra manera en formato libro. Porque eso sí, eso se queja algún amigo que yo tengo, que tiene una editorial de e-books, y dice, pero es que a mí me mandan como si fueran papel los textos. No me ponen ni audio, ni vídeo, ni link, ni nada. No se aprovechan todas las posibilidades. Dijo, bueno, no te preocupes que se andará. Y ahora que tenemos la posibilidad de escribir en todas las dimensiones posibles, pues imaginaros autocríticamente lo que es escribir en una página escrita. Son dos dimensiones. Si pones una cita y una nota, tienen que ser brevísimas, porque tiene que caer en la misma página, que no pase como don Claudio Sánchez Albornoz, que en algunas de sus publicaciones ponía más notas que texto, y es todas las notas así, un textito así, pues no. Pues estabas como muy limitado, y solo se podía leer linealmente, del principio al final. Eso se acaba con las posibilidades que tiene ahora el libro electrónico. Podemos hacer un libro y navegar en él como si tuviéramos una web, buscar diferentes formas de lectura, y de manera que además tú puedas seguir diferentes lecturas según tus propios intereses y acercarte a la realidad con más sentidos humanos que el de la lectura, el de la visión de letras sobre papel. Porque la realidad, en ese sentido, es más diversa. Ahora mismo, pues estamos accediendo a cada, yo, pero también vosotros, todos, a lo que está pasando a través del oído, a través de la vista, ¿no? Y leyendo, pero también viendo las caras, viendo los gestos, todo eso es la realidad. ¿Y qué mayor aspiración para científica, para un historiador, que ser capaces de esa realidad, reproducirla en toda su complejidad? Bien, pues hacia eso vamos. Yo tenía mucho más, pero ya lo soltaré en la próxima ocasión que me pidan que hable sobre la historia digital, donde lo dejaste en Tlaxcala porque te pasaron el papelito donde decía 5 minutos. Pues ahora tendremos que continuar en otro lugar. De todas maneras, no me voy a reprimir de deciros a viva voz cómo pensaba terminar esta conferencia. Por una historia e historiografía digitales basada en valores, defendamos activamente la libertad y el igualitarismo de la red para la historia que se hace y para la historia que se escribe. Sin Internet no hay futuro para la historia. ¡Viva Tlaxcala!